Hola amigos de MOR, amigos de Management of Reality, gracias por venir a nuestro podcast. Este es nuestro nuevo podcast de análisis de Torah, análisis de la Biblia hebrea, más bien, más generalmente. Bueno, de toda la Biblia. También vamos a hablar del Nuevo Testamento cuando sea oportuno. Lo que vamos a estar haciendo es hablar de la perashá de la semana. Y vamos a tener, vamos a estar invitando rabinos y ministros, sacerdotes, todo, para discutir los temas cuando se pueda. Y vamos a estar conectando las lecturas que toca cada semana, o sea, las porciones de la Torah que toca cada semana, la perashá, la vamos a estar conectando, obviamente, con cuestiones filosóficas, religiosas, políticas, legales, etcétera, como es normal. Pero también vamos a articular lo que estamos considerando con el modelo de Mohr. Entonces, quiero primero nada más dar como este es nuestro podcast inaugural de este podcast podcast bíblico inaugural. Entonces quiero hacer un pequeño resumen del modelo de Mohr de semitismo versus antisemitismo para que se pueda entender en esa estructura que nosotros vemos a lo largo de la historia occidental, en dónde encaja la Biblia, cuál es la importancia de la Biblia. Te saludo, Joel. Gracias por estar con nosotros. ¿Listo para que arranquemos?
Listo para iniciar.
Buenísimo. Entonces, antes de entrar a la perashá, primero un resumen del modelo de semitismo y antisemitismo que defendemos en Mohr. ¿Qué queremos decir por esto? En primer lugar, para nosotros el término antisemitismo, en nuestra opinión, tiene que ampliarse. Claro que, como lo hemos estado utilizando, quiere decir, en el sentido estricto, quiere decir odio hacia el pueblo judío, ¿ok? Y es un odio que ha movilizado a lo largo de los siglos muchas agresiones contra el pueblo judío, matanzas, expulsiones, conversiones forzadas, esclavitud, etc. Pero el término antisemitismo, para ser realmente útil desde el punto de vista analítico para nuestra comprensión de la historia de la política, debe de ampliarse, porque los antisemitas nunca se limitan a perseguir al pueblo judío. Esta es una constante de la historia, una correlación perfecta. Entonces, cuando escrutamos nuestra trayectoria histórica, lo que vemos es que los gobernantes que organizan grandes matanzas de judíos están siempre imponiendo esclavitud totalitaria sobre el resto de la gente, es decir, sobre las poblaciones no judías, sobre los goyim. Lo vemos con los yihadistas de este momento actual, ¿no? Como he mencionado yo en otros espacios, para entender lo que viene, si no defendemos a Occidente, basta con mirar lo que está sucediendo en Qatar. En Qatar hay un gobierno yihadista que está protegido por el gobierno de Estados Unidos, y ese gobierno yihadista, con la total libertad que tiene por la protección que tiene, lo que ha hecho es esclavizar a una multitud de extranjeros adentro de Qatar. Entonces, van a otros países, los secuestran en operaciones tipo comando, se los suben a una camioneta, se los llevan, o los engatusan con mentiras, con promesas falsas, les dicen que les están ofreciendo trabajo en Qatar, y entonces los llevan. Cuando entran a Qatar, les quitan su pasaporte, los convierten en esclavos y a partir de ahí abusan de ellos física y sexualmente, no les pagan, cuando ya no les sirven los tiran a la calle, a que se mueran de hambre. En fin, son esclavos literales, tienen amo, no se pueden ir, no les pagan, etcétera, ¿no? Son esclavos literales y son 2 millones de esclavos más o menos en Qatar, son el 94% de la población económicamente activa. Los qataríes prácticamente no trabajan. Entonces, es una sociedad jerárquica con esclavitud literal, real, como en la antigüedad, obedeciendo a los lineamientos del yihadismo, porque la sharia es así, la ley tradicional religiosa musulmana es así. Y entonces lo que tenemos en Qatar es una élite pequeñita de señores árabes que están oprimiendo a una multitud gigantesca de esclavos. Esto es lo que viene, ¿no? Y Qatar es el estado que organizó la gran matanza del 7 de octubre de 2023, porque ellos son los financieros de Hamas, ellos construyeron la infraestructura terrorista de Hamas en Gaza. Por lo tanto, Qatar es el autor intelectual de ese ataque y estamos hablando del ataque más terrible, el ataque terrorista más terrible contra la población civil judía que se había visto desde Shoah, desde el Holocausto, o lo que llamamos la solución final de los nazis alemanes, ¿no? Entonces, ahí está el patrón. Los que quieren esclavizar a todo mundo, porque esa es la consigna del yihadismo, están organizando grandes matanzas de judíos en nuestro momento actual. Tantito para atrás, vemos a los nazis, hicieron lo mismo, hicieron un gran genocidio de judíos, esclavizaron a todos los europeos, a todos los que no mataron, porque mataron a muchísimos también, pero al resto, a todos los esclavizaron. Los primeros en ser esclavizados fueron los alemanes. Para atrás están los rusos, los inquisidores católicos, los romanos, los grecomacedonios. La correlación es perfecta. Todas esas clases gobernantes estaban organizando grandes matanzas de judíos y esclavizando absolutamente a todo mundo. ¿Okay? Entonces, el antisemitismo tiene que ampliarse, porque los antisemitas no son simplemente enemigos de los judíos, son enemigos de todos. Eso es algo que debimos haber aprendido con mucha claridad después de la Segunda Guerra Mundial, porque los antisemitas en la Segunda Guerra Mundial no nada más mataron judíos, no nada más, mataron más de 64 millones de no judíos. Y como decíamos, a todos los demás los esclavizaron, ¿no? A los que estaban en la órbita de la zona de control nazi, ¿no? Entonces, ampliamos el término para decir antisemitismo es totalitarismo. Y sí, obviamente, incluye un odio, una animosidad muy particular en contra del pueblo judío. ¿Por qué? Pues porque el pueblo judío nace, todo su sistema legal nace en una revuelta de esclavos en Egipto. Esa es la historia del Éxodo, ¿no? Entonces, el pueblo judío tiene un cuerpo de ley y una tradición política que nace del anhelo de liberación de una población esclavizada. Y entonces, toda esa cultura política, todas esas leyes que desarrolla el pueblo judío después de la revuelta de esclavos, pues están diseñadas para proteger la libertad de los esclavos liberados, apoyar su lucha contra la opresión, dividir el gobierno para que no se pueda concentrar el poder y volverse un foco de opresión. Las leyes protegen con especial cuidado a las categorías más vulnerables de persona, a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, al extranjero que vive adentro de la sociedad judía, etc. Todo eso provoca a los esclavistas, porque los esclavistas dicen, bueno, si hay judíos aquí por donde estamos nosotros, pues le van a dar ideas a nuestros esclavos, van a creer que todos pueden ser libres, ¿no? Entonces, esta es la razón de que el antisemitismo y el totalitarismo vayan siempre juntos. Entonces, hay que ampliar el término antisemitismo para entender bien todo el programa político de los antisemitas, porque no es nada más atacar a los judíos, es esclavizar a todos los no judíos, ¿ok? Punto primero. Y entonces, ¿cómo encaja esto? Entonces, ¿qué quiere decir semitismo? Que es el otro término que estamos introduciendo. Semitismo se refiere a la ideología política y legal que fue inaugurada por los pueblos semitas del sur de Mesopotamia hace 4.300 años en la revolución de Sargón de Akkad, una revolución que tiene, sobre todo en la biografía del propio Sargón, parecidos con Moisés y con la revuelta de esclavos de los israelitas en Egipto, ¿no? Entonces, lo que sucedió en el sur de Mesopotamia, en lo que después llamaríamos Babilonia, en lo que era en ese entonces Sumeria, ¿no? Había una clase gobernante de etnia sumeria que estaba oprimiendo a una gran población de esclavos de etnia semita, es decir, hablaban idiomas semitas, en aquel entonces el acadio. Y lo que sucedió ahí es que Sargón de Acad lidera a estos semitas acadios en revolución, vencen a la clase gobernante sumeria, pero en lugar de vengarse y de esclavizar a los sumerios, lo que hace Sargón de Acad es que crea una nueva sociedad sobre una nueva base de hermandad universal. Entonces, a partir de Sargón de Acad se establece una nueva sociedad en donde todos son iguales, básicamente, sumerios, sumerios y semitas. Y Sargón conquista un territorio muy grande, todo lo que ahora, bueno, lo que después llamaron Mesopotamia, todo eso lo conquista Sargón de Acad, llega hasta la orilla oriental del Mediterráneo, y en ese territorio establece este nuevo sistema que tiene estas características que luego nos encontramos en la Biblia hebrea. Es decir, a partir de aquí, los reyes en el nuevo imperio acadio son responsables de promulgar reformas legales para proteger a toda la población. Y entonces empezamos a ver en estos códigos legales justamente lo que después veríamos también en la legislación judía, que protegen a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, que inclusive le extienden protecciones legales a los esclavos, que no eran muchos en Mesopotamia, pero en fin, les extienden protecciones legales. No se pueden ir, pero no los tratan como animales o como cosas, sino que no pueden ser maltratados, no están sujetos a un lugar de residencia, no viven en barracas, ¿no? Pueden casar con ciudadanos libres, pueden tener propiedad, pueden hacer inversiones. O sea, hay un montón de leyes protegiendo los derechos de los esclavos. Ok, no se pueden ir, pero no son animales, ¿ok? Como eran, por ejemplo, en el mundo occidental grecorromano. Y puesto que una sociedad que ya va encaminada en esta dirección, pues va a tender al final a abolir de plano la esclavitud, ¿no? Y eso es lo que termina sucediendo en el movimiento judío. El movimiento judío emerge de esta cultura del semitismo babilónico. El pueblo judío también es un pueblo de habla semita. Esta cultura del semitismo babilónico duró 2000 años, fue luego destruida por la conquista de Alejandro y luego más definitivamente por las conquistas musulmanas, pero duró mucho tiempo, duró 2000 años, llega a su mayor apogeo cuando el imperio persa, que bueno, los persas no son semitas, son iraníes, pero hubo una alianza entre el movimiento ético del zoroastrismo y el movimiento ético del semitismo en el imperio persa. Y entonces ahí hubo un gran auge para los derechos humanos en todo Asia Occidental, porque el imperio persa era muy, muy grande. Pero no duró para siempre esto. Fue finalmente destruido por Alejandro y luego por los musulmanes. Y la buena noticia, sin embargo, a pesar de esa destrucción, es que el pueblo judío, que había sido protegido por los emperadores persas, había crecido mucho, se había desparramado ya fuera del imperio persa, y estaba convirtiendo gente y creciendo en todo el mundo, y en especial en la cuenca del Mediterráneo. Entonces son los judíos los que trajeron el semitismo babilónico, los valores éticos, legales, políticos del semitismo babilónico, los trajeron a Occidente, donde teníamos las peores sociedades del mundo. Las sociedades grecorromanas de la antigüedad eran gobernadas por psicópatas que se divertían lastimando a la gente, ¿no? Inclusive lo convirtieron en una especie de cine, ¿no? Sus anfiteatros donde forzaban a los gladiadores a combatir a muerte. Los gladiadores eran esclavos, por supuesto, o luego tiraban a los esclavos a que se los comieran los leones, y esto para ellos era una forma de diversión. Entonces, estas eran sociedades muy, muy enfermas, psicópatas, y el contacto con el semitismo babilónico que trajeron los judíos. Recordemos que todos los textos más importantes de la legislación judía, el Talmud más importante es el Talmud Babli, escrito en Babilonia, ¿no? Entonces, ahí viene toda esta influencia del semitismo babilónico, viene incluida en el judaísmo, y el judaísmo es el movimiento que sobrevive, ¿no?, de esta gran cultura mesopotámica, y lo traen a Occidente y empiezan a transformar a los grecorromanos. Y a lo largo de 25 siglos, las peores sociedades del mundo, que eran las sociedades clásicas de la antigüedad grecorromana, se transformaron en las mejores sociedades del mundo, porque no hay nada mejor que el mundo democrático moderno de Occidente. Entonces, lo que produjo la transformación de Occidente es la Biblia hebrea, porque la Biblia hebrea es la que organiza el sistema de valores y la estructura social y la articulación y proceso político del pueblo judío. Entonces, la Biblia hebrea es la que logró esta transformación y sobre todo a partir de que los cristianos medievales empezaron a traducir la Biblia hebrea a los idiomas europeos, porque antes de que empezaran a hacer eso, por ahí del siglo XI es cuando empieza esto, estaba prohibido que los cristianos leyeran sus libros sagrados, no los podían leer, los católicos europeos no podían leer su Biblia. Entonces, cuando empiezan estos movimientos disidentes, desafiando las leyes del Papa y de los reyes que les impedían leer sus libros, pues, ¿qué es lo que estaban leyendo? Pues, la Biblia católica es 80% Biblia hebrea, ¿no? Entonces, pues estaban leyendo sobre todo textos judíos, y el segundo texto que te encuentras, que es el Éxodo, ya te está hablando de la revuelta de esclavos, ¿no? Entonces, eso tuvo un impacto tremendo a partir del medioevo, influenciados por estas lecturas. Los cristianos, los católicos europeos se volvieron protoprotestantes y luego protestantes y luego evangélicos, etc. Se empezaron a separar de la estructura del Papa, empezaron a leer los textos y a interpretarlos por sí mismos, y lucharon por su libertad, lucharon por transformar el sistema político de Occidente. Eran movimientos muy radicales. Y al final de este proceso se produce el mundo moderno judio-cristiano democrático, gracias a las revoluciones de los últimos 300 años. Y estas últimas luchas están inscritas en este gran proceso tan viejo de 4.300 años, que es la lucha entre el semitismo y el antisemitismo, porque siempre han estado peleando estas dos grandes fuerzas ideológicas, desde antes de que hubiera judíos. Entonces, esto es lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, el yihadismo toma la batuta del antisemitismo, y los occidentales judio-cristianos tenemos la oportunidad de pelear por un futuro semitista en Occidente, y estamos en peligro de ser derrotados y de ver extinguido justamente ese movimiento que nos liberó, ¿no? Entonces, a mí me interesa discutir, sí, el contenido de la Biblia, por supuesto, pero siempre haciendo conexiones a esta gran lucha en la que estamos inscritos. Entonces, la perashá de hoy, la perashá de esta semana, perdón. Resumiendo muy, muy brevemente, esta es una perashá, la porción es del Deuteronomio, que es el último libro de la Torá. La Torá son los cinco libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, que en hebreo son, si te lo sabes, Joel, a mí se me olvidan, son Bereshit.
Bereshit, Shmot, Vayikra.
Shmot, Vayikra.
Bamidbar.
¿Cómo?
Bamidbar.
Bamidbar y Devarim. ¿no? Los nombres que heredamos del latín son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. La perashá de esta semana es del Deuteronomio, entonces, en términos de la historia que está narrando, pues esto ya estamos al final de toda la travesía de los israelitas que, asistidos de la deidad, ¿no?, y liderados por Moisés, escapan al faraón, su amo, que los tenía esclavizados. Hace maravillas el Señor, hace las 10 plagas y luego separa las aguas del Mar Rojo y luego asombra a los israelitas con una gran columna de humo y desde donde sale la voz del Señor y, en fin, todo tipo de milagros y maravillas. Y ahora ya están a punto de entrar a la tierra prometida. Los israelitas han conquistado ya las tierras que están al este del río Jordán y están por cruzar el río Jordán para ahora sí tomar posesión de la tierra prometida. Y lo que sucede en este episodio que estamos comentando hoy es que lo primero que nos platica es que Moisés hace una plegaria al Señor, le ruega que lo deje entrar a la tierra prometida junto con el pueblo de Israel. Y el Señor se niega. Y la explicación del texto es que está muy enojado el Señor, muy ofendido, sobre todo por dos episodios en los que el pueblo de Israel pierde la fe en el Señor. Y son dos episodios muy parecidos, porque en ambos casos, el episodio de Masa y de Meribá, son dos episodios en los cuales falta agua. Están los israelitas en el desierto, no saben qué demonios van a beber, porque no ven ninguna fuente de agua. Y entonces se empiezan a desesperar y se enojan con Moisés, y se enojan tanto que Moisés se asusta. Dice, híjole, ¿qué me van a hacer? Y entonces se comunica con el Señor y le dice, ¿qué hacemos? Porque los israelitas están como locos porque no hay agua. Y ven, chiquito, tengo aquí a mi perro. Tengo un perro, Joel, que él cree que es perro guardián, y entonces es un golden. Los golden normalmente son muy tranquilos, pero este es medio agresivo, que cree que es perro guardián, y entonces cuando pasa un, porque ahorita estamos en Valle de Bravo, y cuando pasa un gente, estos, los papalotes estos que en los que vuela la gente, se siente que vienen a amenazar la casa, a ladrar como loco, y defiende la casa de los parapentes. Hasta ahorita no ha aterrizado ninguno aquí, entonces es muy buen perro guardián.
Son terroristas que vienen con...
Exacto. Este es un perro que entiende lo que pasó el 7 de octubre y entonces está defendiendo la casa. Bueno, entonces, está muy ofendido el Señor por estos dos episodios. ¿Por qué? Porque la lógica, el razonamiento del Señor es, bueno, a ver, ¿qué más tengo que hacer para que esta gente entienda que yo los voy a llevar a la tierra prometida, que no voy a violar esa promesa, que vamos a llegar hasta el final? ¿Qué tengo que hacer? Porque dice, bueno, ya fueron 10 plagas en Egipto, todas muy impresionantes, ¿no? Cada una de las plagas es una cosa espectacular. Y luego, más impresionante todavía, parte las aguas del Mar Rojo para que crucen los israelitas y luego ahoga los ejércitos del faraón, la columna de humo. Bueno, o sea, y luego, después de todo eso, los israelitas, en un momento en que no ven agua, se desesperan y en vez de confiar en el Señor, se quejan, y lo que le dicen a Moisés es, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Qué estamos haciendo aquí? Vámonos de regreso, ¿no? Porque en Egipto, pues sí, éramos esclavos, nos maltrataban, todo eso es cierto, pero por lo menos comíamos, bebíamos, no nos estábamos muriendo de hambre. ¿Aquí qué? Esto es el desierto. ¿Qué es lo que vamos a beber aquí? No vemos ninguna fuente de agua, ¿no? Y esto es muy interesante porque para el Señor es particularmente ofensivo que se quieran regresar a Egipto. Porque todo el programa del Señor es la libertad. A ver, Él lo que organizó fue una revuelta de esclavos para sacar a esta gente a la libertad. Y no solo eso, este es el pueblo escogido, ¿ok? Es el pueblo elegido. ¿Elegido para qué? Como dice Isaías, para ser una luz, para ser la luz de las naciones, es decir, para enseñarle al resto del planeta qué es la libertad, para que nadie esté oprimido. Este es el programa político del Dios creador, del Dios de Israel, ¿no? Entonces, que se quieran regresar a Egipto, a la esclavitud, es como el peor insulto, ¿no? Entonces, esto lo tiene furioso. Y el texto lo que explica es que son estos dos eventos, los de Masa y Meribá, los que lo han ofendido tanto, que castiga a Moisés. Le dice, no vas a poder entrar. Y Moisés dice, me están castigando por culpa del pueblo de Israel. Digo, él también tiene un poco la culpa porque en el segundo de estos dos eventos, cuando los israelitas por segunda vez dicen, no hay nada que beber, ¿qué vamos a hacer? En el primero le dice el Señor a Moisés, bueno, ve y pégale con tu vara a la roca, ¿no? Para que de ahí salga agua, y Moisés va, lo hace y sale agua. Pero en el segundo evento, el Señor no da la misma instrucción. Ahí dice, ve y háblale a la roca para que salga agua. Y Moisés está como muy desesperado, da la impresión, está muy molesto con el pueblo de Israel. Y entonces va y lo regaña, y en vez de hablarle a la roca con cierta suavidad, que parece ser la indicación, golpea la roca dos veces con su vara, con el palo, mientras regaña al pueblo de Israel.
Sí.
Y entonces da la impresión, o sea, pudiera parecer que es Moisés el que les está dando el agua, cuando el crédito debería de ser para el Señor. Entonces, todo el enojo de Moisés, el hecho de que no sigue la instrucción al pie de la letra, parece que se está arrogando el poder de darles agua en vez de darle crédito al Señor. Todo eso parece ofender mucho al Señor contra Moisés. Entonces, es la combinación de la infidelidad de los israelitas más la indisciplina de Moisés que enoja al Señor, y entonces prohibido, Moisés no puede entrar a la tierra prometida y tiene que castigar a Moisés, no puede castigar al pueblo porque si no se acaba el proyecto, ¿no? Entonces pues el pueblo sí entra y Moisés le dice al pueblo, me castigan a mí por culpa de ustedes, ¿no? O sea, yo soy el chivo expiatorio de la infidelidad del pueblo de Israel. Perdón, te dejo que hables, Yoli.
Sí, sí. Para resumir toda la parashá que de esta semana, que se llama Baet Hanan,
sí,
que significa eso, significa súplica,
sí,
que es cuando Dios le dice a Moshe que no puede entrar. Entonces no. Él le suplica y reza y hace todo, pero aún así no lo deja entrar.
No.
Entonces, es como para estructurar de qué se habla en esta la parashá de la semana. Así y cómo es. Moshe, a través de Dios, o sea, es un canal Moshe, le dice a todo el pueblo los puntos más importantes para luego su separación, ¿cierto? Sí. Porque van, o sea, que sí, los recuerden, etc.
Entonces, sí, porque aquí termina la historia de Moisés. Entonces, bueno, si no va a entrar a la tierra prometida, pues entonces toma esta oportunidad para recordarle al pueblo de Israel qué es lo que instruye el Señor, ¿no? Porque pues ahora que se van a estar gobernando solos sin Moisés, pues que no se les olvide de qué se trata el pueblo de Israel, a qué van, cuál es la misión del pueblo de Israel, ¿no? Entonces, el resto de esta perashá es Moisés reforzando las enseñanzas y las leyes para el pueblo de Israel. Y aquí, una observación importante, en mi opinión, es que cuando un texto antiguo, como el texto de la Biblia, practica la redundancia, sobre todo si practica la redundancia extrema, en mi opinión, debemos de interpretar que el texto está gritando, ¿ok? Porque en los textos antiguos no tenías los recursos que tenemos hoy. Hoy, cuando tú quieres gritar con tu prosa, pues puedes ponerlo en bold y lo puedes poner en cursivas, subrayarlo, hacer la fuente más grande, ponerlo en rojo. O sea, tienes muchos recursos para decir, esto es muy importante, ponle atención, ¿no?
Sí.
Pero esos recursos no existían en el mundo antiguo, y además en el mundo antiguo el papel era increíblemente caro. ¿Okay? No teníamos no había producción industrial de papel. Entonces, el papel era carísimo, y por esa razón los autores antiguos practicaban la eficiencia en la prosa, ¿no? Había que decir mucho con pocas palabras, no podías simplemente extenderte arbitrariamente con tu relato, ¿no? Y eso quiere decir que cuando vemos redundancia, cuando vemos que el texto se repite una y otra vez, el autor está gritando, el autor está queriendo decirnos que algo es muy, muy importante, ¿ok? Y pues esto es algo que la Torá hace con algunas de sus leyes, algunas de sus instrucciones. Por ejemplo, y lo vemos en esta perashá, la ley en contra de la idolatría está en los 10 mandamientos. Es el primer mandamiento que vemos en los 10 mandamientos, que obviamente los 10 mandamientos son centrales. Pero no nada más está ahí en ese lugar con esa prioridad, sino que se refuerza de una y mil maneras en el resto de la Torá. Todo el tiempo se está reforzando el mandamiento en contra de la idolatría, de una y mil maneras. La redundancia sobre ese punto es verdaderamente apabullante. Y en este último discurso que le está dando Moisés a los israelitas, lo volvemos a ver. Volvemos a ver una y otra vez que les recuerda que está prohibida la idolatría. Repite enteritos los 10 mandamientos, ¿no? Y también repite algunas otras leyes muy importantes. Y en particular, y esto a mí me parece muy, muy interesante, Moisés expresa que, en su opinión, esto no va a funcionar, ¿no? Que los israelitas se van a regresar al paganismo, ¿no? Que no van a poder ser fieles al monoteísmo. Es una especie de cierre para la Torá, que es, pues contiene bastante pesimismo, ¿no? Y no es la perashá de hoy, pero si te vas hasta el mero, mero final de la Torá, cuando ya se despide de plano Moisés, les dice a los israelitas muy amargamente, les dice, ya van a ver cómo van a traicionar al Señor y se van a alejar de su ley y van a buscar otros dioses y no le van a ser fiel al Señor y todo lo profetiza Moisés que el monoteísmo va a ser demasiado difícil para los israelitas, no van a poder ceñirse al monoteísmo.
Francisco, entonces, acá veo una contradicción importante, ¿no? Porque es el último intento de Moshe de darle las últimas palabras al pueblo, remarcarle los puntos más importantes para que sigan el camino, correcto. Pero al mismo tiempo, al final, como que se da un poco por vencido. Es como que esa contradicción, ¿no?
O sea, sí, es un final muy amargo. Es un final muy amargo. Moisés, sobre la base de las anteriores infidelidades del pueblo de Israel con el Señor, vaticina que pues esto va a continuar, ¿no? Y de hecho, la estructura de, para empezar a hacer conexiones al resto, ¿no? La estructura del resto de Tanaj o por lo menos de la historia del pueblo de Israel narrada en los libros que siguen en Tanaj. Tanaj es la Biblia hebrea. Entonces, ok, la Torah termina con Deuteronomio, pero el relato de la historia del pueblo de Israel continúa en Samuel, en Jueces, en los libros de Reyes y Crónicas, etc. Entonces, y la historia que ves ahí tiene una estructura muy peculiar, porque lo que ves ahí es que, pues ya, empezando con Salomón, o sea, luego, hay un desliz, el pueblo de Israel se resbala de regreso al paganismo. Entonces Salomón empieza a permitir prácticas paganas en el norte, y entonces Dios castiga al pueblo de Israel con la dispersión de 10 de las 12 tribus. Pues el 80% de las tribus se van dispersadas. ¿Por qué? Porque se habían regresado al paganismo, ¿no? Y se quedan nada más las tribus de Judá y Benjamín. Y de ahí en adelante, la historia de Judá y Benjamín, pues tiene un poco la misma estructura. O sea, lo que narran los libros de Reyes y Crónicas es que todo mundo se anda resbalando al paganismo, y el único monoteísta es el profeta de turno, que se queja amargamente de que él es el único monoteísta en la tierra de Israel, ¿no? Ni siquiera el rey, ¿no? Los reyes también andan promoviendo paganismo, practicando paganismo, y con la excepción de Ezequías, que es como la mitad de todo ese trayecto, y al final Josías, que es el penúltimo rey, si mal no recuerdo, antes de la conquista de Nabucodonosor, que es Nabucodonosor, es el rey caldeo que desde Babilonia viene y destruye la ciudad de Jerusalén, y se dispersan los israelitas a Egipto y a otros lugares, y se lleva exiliada a Babilonia a la clase gobernante israelita, ¿no? Entonces, es una historia que nos dice, pues sí, se cumplió la profecía de Moisés, los israelitas les costó muchísimo trabajo el monoteísmo, se estuvieron regrese al paganismo, y no vemos que se estabiliza realmente la observancia de la Torá, sino hasta con Esdra y Nehemías, que son enviados del emperador persa, ya cuando los exiliados se regresan a Jerusalén, y estos enviados del emperador, del rey de reyes persa, que tiene un gran interés en que tenga éxito el movimiento de la Torá, ellos organizan una educación del pueblo de Israel. Entonces narran estos textos que se reunió a todo el pueblo de Israel en Jerusalén, y estuvieron maestros, escribanos, etcétera, recorriendo, platicando con la gente, ayudándolos a leer el texto, explicándoles, etcétera. Y ya después de ese gran proceso educativo, todos juntos en asamblea se comprometen a seguir la Torá, ¿no? Y entonces a partir de ahí ya se ve una estabilización de la práctica de la Torá. Pero como voy a comentar en podcasts posteriores, la atracción del paganismo continuó y continúa hasta nuestros días. ¿Y cuál es la razón? ¿Cuál es la razón de que sea tan difícil el monoteísmo? Yo creo que la razón fundamental es que el monoteísmo reta como la evidencia muy patente que tenemos del universo. Porque en el monoteísmo, por lo menos en el monoteísmo judío, estamos suponiendo que Dios es bueno. Suponemos que Dios es bueno porque la ley es buena. La ley que nos da es la ley que nos libera, en primer lugar, y es la ley que nos obliga a amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Ok? Entonces, esta es la ley que nos hace buenos. Por lo tanto, el supuesto obvio es que Dios es bueno. Dios, si Dios quiere que seamos buenos, pues debe de ser fundamentalmente bueno él también. Pero si Dios es bueno, entonces lo que nos cuesta mucho trabajo es reconciliar que Dios es bueno con la evidencia de nuestros ojos, porque vemos todos los días que, por lo menos en el plano material, hay mucha gente buena que sufre muchísimo, sin ninguna razón aparente, ¿no? Hay gente totalmente inocente que nace con deformaciones genéticas o enfermedades congénitas, o gente que no estaba haciendo daño a nadie y que es perseguida y torturada y asesinada, violada, y también vemos oprimida, y también vemos del otro lado, vemos gente malvada, gente que le está haciendo daño a otros, que a través de ese daño que le imponen a otros, se benefician materialmente, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, la pregunta, y es la pregunta del libro de Job, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios bueno pueda reconciliarse con lo que estamos viendo? Y este es el problema que los teólogos llaman el problema de la teodicea. ¿Cómo explicas que en un universo malvado, un universo donde mucha gente buena sufre sin razón y mucha gente malvada es recompensada materialmente, cómo reconcilias eso con un Dios bueno? Este es el problema de la teodicea. El politeísta, el pagano, no tiene este problema. Porque los dioses de los politeístas son arbitrarios, son caprichosos, son poseídos por todo tipo de emociones por vanidades, sí. Sí, vanidades, crueldades, etcétera. Entonces, son dioses que le hacen mucho daño a los seres humanos por capricho, por despecho, por envidia, etcétera. Tienen todas estas emociones muy humanas que vuelven la relación de los dioses con los seres humanos muy parecidas a las relaciones entre los humanos mismos, ¿no? Y entonces la relación del pagano con el dios, con los dioses politeístas, es una relación de manipulación. O sea, el pagano hace sacrificios y hace ritos, etcétera, para tratar de conseguir que el dios le conceda algo, ¿no? Si es el dios de la lluvia, pues que llueva. Si es el dios de la guerra, que te vaya bien en la guerra. Si es la diosa del amor, pues que tu novia te diga que sí, etcétera, ¿no? Y entonces lo que haces es que haces un sacrificio o una danza o cualquier cosa que se suponga que va a agradar al dios, ¿no? Para que entonces el dios haga lo que tú quieres, pero estás manipulando al dios como si fuera una fuerza de la naturaleza, que en realidad eso es lo que representan. Estos dioses paganos representan fuerzas de la naturaleza, ¿no? Sí. Y tú al manipularlas con tus tecnologías de tu sacrificio o lo que estés haciendo, pues lo puedes dirigir al dios en cualquier dirección. Puedes hacer algo malo, puedes hacer algo bueno. Los dioses no son consistentemente éticos. Son cualquier cosa. ¿De qué humor estaban ese día y quién es el que los está manipulando, ¿no?
Sí.
Cuando tú tienes esa cosmología y esa relación con los dioses, pues entonces el hecho de que le sucedan cosas malas a la gente buena no requiere una explicación especial.
Claro.
¿No? El hecho de que le sucedan cosas buenas a la gente malvada tampoco, ¿no? Porque los dioses no son ni buenos ni malos, son arbitrarios y son manipulables tanto por gente buena como por gente mala. Entonces, pues puede suceder cualquier cosa y no hay ninguna contradicción fundamental entre ese modelo del cosmos y la evidencia que vemos. Lo que es difícil es el monoteísmo, porque entonces tú tienes que aguantar que el supuesto de que Dios es bueno contra la evidencia de que a la gente buena le pasan cosas malas y a la gente malvada le pasan cosas buenas, ¿no? Esa es la dificultad. Y esto contribuye a explicar ¿por qué hay tanto desliz de regreso al paganismo? ¿Ok? Que lo vemos inclusive hoy en nuestros días, ¿no? Hay mucho desliz, en parte porque pues es más fácil reconciliar el universo con el modelo pagano, ¿no? Esa sería una razón importante, en mi opinión. Pero la relación en el monoteísmo es muy distinta, y precisamente porque es tan difícil mantenerse monoteísta, en parte por este problema que estamos discutiendo, lo que vemos en esta perashá es un recuerdo de parte de Moisés y de la deidad, ¿no? Les están recordando a los israelitas que, lo voy a poner en pantalla, ¿no? Que tienen que temer a Dios, ¿no? Entonces, fíjate, aquí le dice: vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo de Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal, Jehová los destruyó, ¿no? Destruyó Jehová tu Dios en medio de ti, mas vosotros que seguisteis a Jehová, esta es la versión Reina Valera, en otras ocasiones voy a utilizar una traducción más moderna, pero dice: mas vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo: si tú me eres infiel, si tú te alejas de mi ley, si buscas otros dioses, ¿no? Entonces, te estás arriesgando, este es riesgo de muerte. Todos los que fueron en pos de Baal Peor, muertos. Los que sí seguiste al Señor, están vivos hoy, ¿no? Entonces, riesgo de muerte si te alejas. Esto tiene sentido desde el punto de vista funcional, ¿no? La exigencia del temor a Dios tiene sentido, porque si no temes a Dios, pues va a ser muy difícil que te mantengas sobre la línea del monoteísmo, porque ya psicológicamente el monoteísmo es muy difícil, ¿no? Y esta no es la única dificultad del monoteísmo. Hay otra dificultad muy grande añadida a esta, quizá mucho más grande, que es que cuando tú te ciñes al monoteísmo hebreo, te estás comprometiendo a pelear por la libertad, a pelear contra la opresión, a ser justo y compasivo con tu prójimo, y todo eso te vuelve, digamos, vulnerable, porque te convierte en el blanco de los ataques de las clases gobernantes que quieren esclavizar a todo el mundo. ¿Ok? Que esto ya lo estábamos diciendo al principio, cuando estábamos hablando de toda la estructura del semitismo y del antisemitismo. ¿Por qué hay grandes matanzas de judíos siglo tras siglo tras siglo? Pues porque los judíos contienen la cultura y la ley, la cultura que emana de esa ley, que es la cultura de la libertad, de la lucha contra la opresión, de la abolición de la esclavitud. Entonces, la gente que nos quiere esclavizar a todos siempre dice: bueno, lo primero que tengo que hacer es destruir a los judíos. Si yo quiero mantener a todo el mundo esclavizado, lo primero que tengo que hacer es destruir a este pueblo que está tan exquisitamente diseñado para combatir la opresión, buscar la libertad y abolir la esclavitud. Entonces, el otro gran obstáculo para el monoteísta judío es que es un gran riesgo político ceñirte al monoteísmo judío, ¿ok? Entonces, el monoteísmo es muy difícil, y la Torá lo reconoce, y justamente eso es lo que justifica la profecía de Moisés al mero final, cuando dice: la mayoría de ustedes no lo van a poder hacer, le van a ser infiel al Señor, ¿no? La profecía está sustentada en estas dificultades. Y por eso mismo este asunto del temor a Dios es tan importante, ¿no? Yo entiendo que para la cultura cristiana, la cultura cristiana interpreta, porque esta es la interpretación de los teólogos cristianos y de los mismos libros del Nuevo Testamento, que todo esto ya debe de superarse, que el temor a Dios y la, digamos, la actitud severa del Dios de lo que ellos llaman el Viejo Testamento, debe de trascenderse para pasar al mundo del amor, ¿no? Este es el mensaje que el cristianismo considera propio, ¿no? Por un lado, se minimiza el rol que tiene el amor en el judaísmo, ese ha sido un tropo constante en la historia del cristianismo. Se le comunica a la gente que supuestamente el amor no forma parte del judaísmo, que se supone que es una innovación cristiana, cuando en realidad, como hemos estado explicando en Management of Reality, la revolución del amor es anterior a Jesús, es obra de Gilel el Viejo, el rabino más influyente de todos los tiempos, que predicó en el siglo anterior a Jesús, en el siglo primero antes de Jesús. Y de hecho, la prédica de Jesús es
no, judío.
¿Perdón?
No, que pensé que ibas a decir que la prédica de Jesús es de un judío.
No, claro, Jesús es judío, es un rabino judío. Y la prédica de Jesús está sobre la línea de Gilel. O sea, Jesús está predicando dentro del movimiento de Gilel. Esta no es una innovación de Jesús, este énfasis sobre el amor. Yo no digo que Jesús no haya dicho nada nuevo, pero el énfasis en el asunto del amor al prójimo, eso, bueno, ya estaba en la Torá desde el principio, y además la revolución de enfatizar eso con todo, eso viene antes de Jesús con Gilel, ¿no? Entonces, en realidad lo que la innovación del cristianismo no es el énfasis sobre el amor, es el abandono de la ley. Eso fue lo que pasó cuando el movimiento de Pablo, que es el que habla por Jesús, después del fallecimiento de Jesús, Pablo habla por Jesús y crea un movimiento muy grande, que es el que se vuelve el movimiento superviviente, ¿no? Porque había muchos movimientos cristianos. Pero el movimiento superviviente, en parte porque se alía con el Imperio Romano, se vuelve la religión oficial del Imperio Romano, este movimiento lo que hace es decir, ya no vamos a seguir la ley. Ahora lo único que importa es el amor y la fe. Y ya la ley queda obsoleta. Y el argumento explícito de Pablo es que uno no se puede salvar por obras, porque no se puede cumplir con todos los mandamientos, con todos los mitzvot. Y entonces la salvación solamente puede venir por gracia de Dios, te la tiene que regalar, porque tú no la puedes obtener por ti mismo, ¿no? Entonces, dado eso, según el argumento de Pablo, pues entonces la ley queda abrogada y de ahora en adelante lo que importa es nada más el amor y la fe. Yo sé que los cristianos judaizantes del siglo XXI no están de acuerdo con esto. Ellos están regresándose a la ley judía y están adoptando para su propia práctica muchas leyes de la Torá, pero lo que sí es cierto es que durante muchísimos siglos el movimiento cristiano dominante, que es el catolicismo, abroga la ley de Moisés. Entonces eso es lo que realmente sucede ahí. No es que el amor entrara con el cristianismo, ahí estaba, pero lo que sí sucede con el cristianismo, o por lo menos con el movimiento que se volvió dominante, es que se deja de practicar la ley. Y se elimina este tropo del temor a Dios, ¿no? Ahora se percibe a Dios más bien como dentro nada más del amor y el temor a Dios se desestima. Y creo que ahí se perdió algo importante, porque la trayectoria de los pueblos cristianos ha sido muy violenta. Muy violenta, y ha habido mucha persecución contra el pueblo judío y mucha violencia entre cristianos, y yo creo que eso tiene que ver con que es más difícil ceñirse al amor al prójimo cuando ya no se le teme a Dios, cuando solamente hay una exhortación al amor y no una reverencia atemorizada del poder del Creador de aplastarte, sino si no amas a tu prójimo. Y aquí está la diferencia fundamental entre la relación que hay entre el pagano y la deidad, la que sea, porque creen en muchas, y entre el monoteísta judío y la deidad. Porque en el caso del monoteísta judío, la única forma de apaciguar a la deidad es amando al prójimo. Entonces, ¿cómo aseguras que Dios no te aplasta en el judaísmo? Bueno, pues siendo buena onda, siendo amoroso con otros seres humanos, ¿no? Siendo compasivo, siendo misericordioso, siendo justo, siendo servicial, etcétera, con tus semejantes. Eso es lo que agrada al Señor, y por eso este pedacito que les leí, ¿no? En el paganismo, respondiendo a la lógica de la teoría de las señales costosas, que es una teoría muy importante en teoría de juegos, esa teoría lo que dice es que si tú quieres que una señal se interprete como honesta, ¿no? Que, si tú quieres una señal que es difícil de falsificar y que por lo tanto es una señal en la que el receptor puede confiar, pues tiene que ser una señal cara de emitir. Tiene que ser costoso emitir la señal, porque si es una señal que es barata de emitir, pues la emite cualquiera, y entonces la va a emitir tanto el que la emite honestamente como el farsante. Y entonces, pues tienes muy poca confianza en la señal, nunca sabes cuándo la está emitiendo una persona honesta. Entonces, las señales, digamos, confiables, son las señales que son muy costosas. Y esa lógica en el paganismo es lo que produce barbaridades como el sacrificio humano, por ejemplo, ¿no? Porque tú le estás pidiendo, tú estás queriendo manipular a la deidad, ¿no? Y entonces le estás pidiendo algo, quieres que el Dios te conceda algo, y la lógica de las señales costosas requiere que tú entregues algo que a ti te cuesta, ¿no? Para demostrar la honestidad de tu intención. De ahí viene, en mi opinión, este tipo de comunicaciones con la deidad. Y por eso los paganos terminan produciendo estas barbaridades, ¿no? Porque está inscrito en esta lógica psicológica de la señal costosa. En el monoteísmo judío eso está totalmente prohibido. No puede haber sacrificio humano. La forma de apaciguar al Dios de Israel es amar a tu prójimo, que sí es costoso amar a tu prójimo. Para amar a tu prójimo como a ti mismo, tú tienes que darle a tu prójimo las cosas que tú quieres recibir. Tú quieres recibir justicia, quieres recibir misericordia, quieres recibir amistad, quieres recibir compasión. Todo eso requiere un esfuerzo. Cuando tú se lo das a tu prójimo, implica un costo, ¿no? La caridad, por ejemplo, requiere que te desprendas de tus bienes materiales para beneficiar a tu prójimo. La justicia, cuando tú cometes un agravio, requiere que tú vayas y pidas perdón y restituyas a tu prójimo. Eso te cuesta, ¿no? Entonces, es una señal costosa, pero está inscrita dentro de la lógica de la ética. Porque lo único que le importa al Dios de Israel es que seamos éticos. No le interesa que estemos sacrificando a nuestros hijos y haciendo este tipo de operaciones que piden los dioses politeístas, ¿no?
Sí, me gustaría agregar algo, Francisco. Tengo acá para compartir pantalla.
Dale.
Está muy interesante, espero que les guste. En tanto, en esta para allá, es Baal Hanan, Moshe les repite al pueblo cosas muy importantes como son los 10 mandamientos, y como se está un poco despidiendo de ellos. Y entre las cosas también que les dice es que aparece por primera vez el Shema Israel. El Shema Israel es de los rezos más importantes dentro del judaísmo. Acá lo tengo en hebreo y en español. Y es un poquito lo que estabas hablando vos, del amor junto con el temor. ¿Por qué? Porque le dice, amarás a Hashem tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todos tus medios. Estas palabras que yo te ordeno hoy las guardarás en tu corazón. las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, en el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás como señal sobre tu mano y será un emblema ante tus ojos. Las escribirás en las entradas de tu casa y en tus portales. O sea, de este rezo salen tantos costumbres y tantas mitzvot que entendemos hoy en día como son los tefilín, que nos ponemos en los brazos, que son en las entradas de tu casa y en tus portales, que son las mezuzot, que es para que nos protejan. Y también acá dice, por acá, sean cuidadosos, no sea que su corazón sea inducido y que se desvíen y sirvan a dioses extraños y se posternen ante ellos, pues entonces la ira de Hashem se encenderá contra ustedes. Ajá. Él detendrá los cielos y habrá lluvia y el suelo no rendirá su producto.
Ahí están las amenazas para que le tengas temor a Dios.
Exacto, entonces acá podemos ver cómo en un, este es el rezo más importante, Francisco, que se hace todas las mañanas y todas las noches, y también cuando te vas a dormir, lo haces. Entonces,
vemos que no cómo... se te olvide, para que no se te olvide que Dios,
exacto, o sea,
para que el Señor puede ser muy cabrón, ¿no? Y si le eres infiel y te desvías de sus leyes, puede haber consecuencias tremendas, ¿no? Y él dice, mira, te comparto un segundo, sí. Quiero, para fortalecer tu punto, este es ya en el 6, creo que es 6, ya me perdí por menso, creo que es 6:16, dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa. Esta es una referencia otra vez a cuando los israelitas dicen, bueno, no hay agua, ¿qué vamos a hacer? Nos queremos regresar a Egipto. Esto es tentar a Dios a la violencia, ¿ok?
Sí.
Lo vemos en el relato del Éxodo, vemos cómo cuando los israelitas se alejan del Señor y se regresan al politeísmo, cuando se construyen un becerro de oro para adorarlo y pedirle milagros, Dios se ofende. En ese momento Moisés está arriba del monte Sinaí, Joreb, y está platicando con Moisés y entregándole la ley, y le dice a Moisés, tu pueblo allá abajo ya echó a perder el experimento, ya se están regresando otra vez al paganismo, esto no sirvió de nada. Entonces, mira, te propongo lo siguiente, los voy a matar a todos, voy a hacer un exterminio de los israelitas y te busco otro pueblo, y volvemos a empezar. Porque está furioso, ¿no? Entonces, estas historias son las que digamos, anclan esas amenazas que están en el Shema Israel y que están en esta última parte del Deuteronomio, ¿no? Mira, tenemos estos eventos en los que el pueblo de Israel se aleja del Señor, y la respuesta del Señor es violenta. Ahora, Moisés convence al Señor de no... En ese episodio, Moisés convence al Señor de no exterminar a todo el pueblo de Israel, pero de todas maneras, el Señor asesina a varios miles, no me acuerdo cuántos, pero sí, como que tiene que haber una purga, ¿no? Y entonces asesina a varios miles, pero está de acuerdo de no matarlos a todos. Pero se queda muy enojado hasta el mero final de la Torá, sigue enojado todavía por ese episodio con el becerro de oro. Nunca se le quita el coraje. Y nuevamente la estructura, en mi opinión, es necesaria. Esta estructura es necesaria para la estabilidad del monoteísmo, porque si no tienes esta estructura, el atractivo del paganismo y las dificultades del monoteísmo te van a ganar. Y entonces se pierde el pueblo de Israel, ya no hay una luz de las naciones. Ya no hay una luz de las naciones. Lo vemos en la historia del cristianismo, porque la historia del cristianismo ha sido muy violenta. Muy violenta. Los, los cristianos hemos cometido crímenes que los judíos no han cometido, ¿no? En todos estos siglos en los que hemos estado viviendo juntos en Occidente, lo que hemos visto son grandes matanzas de cristianos contra judíos, grandes matanzas de cristianos contra cristianos, pero no hemos visto un comportamiento similar de parte de los judíos. Ha sido mucho mejor el comportamiento de los judíos. Entonces, esta evidencia histórica, en mi opinión, es un argumento a favor de inculcar temor a Dios, porque es lo que mantiene a la gente a raya, ¿no? Sí. Y necesitamos que haya un grupo que se mantiene a raya, que sirve de ejemplo para el resto de las naciones. Esa es la misión del pueblo de Israel, y es un trabajo bien difícil, porque el pueblo de Israel ha sufrido muchísimo a través de los siglos para poder servirnos de ejemplo y poder ser la luz de todas las naciones, ¿no? Es importante, sí, que las naciones reconozcamos el trabajo heroico del pueblo de Israel a lo largo de los siglos, y que nos tomemos en serio esta estructura a la que nos invita la Torá, o que nos impone la Torá, porque son mandamientos, no son sugerencias, son mandamientos, ¿no? Entonces, yo como noágida, los noágidas no estamos obligados a seguir todos estos mandamientos, pero sí consideramos que el Dios verdadero es el Dios de Israel. Y entonces, pues como noágida sí me tomo muy en serio el valor de esta estructura. Aunque yo no esté obligado a seguir todos los mandamientos, tengo un profundo respeto por toda esta estructura legal y un profundo respeto por el pueblo que la sigue. Porque gracias a que la sigue, han sobrevivido hasta el siglo XXI para inspirarme a mí, para ser un ejemplo para mí, para invitarme a la lucha por la libertad y en contra de la opresión y la defensa de Occidente, ¿no? A mí todo el mundo me dice: ay, si tú no eres judío, ¿por qué andas todo el tiempo defendiendo al pueblo de Israel? Pues porque el pueblo de Israel me ha defendido a mí, y por lo tanto la defensa del pueblo de Israel es lo mismo que mi propia autodefensa. Yo no tendría libertades modernas hoy si el pueblo de Israel no hubiera peleado todos estos siglos por mantenerse fiel al Señor y a la ley del Señor, ¿no? Nosotros tenemos libertades occidentales porque el pueblo de Israel nos enseñó que todos somos iguales ante los ojos de Dios, y por ende somos iguales ante la ley, y ese es el principio que produce democracia, ese es el principio que produce derechos humanos, derechos civiles para sí, todos los seres humanos.
Y creo también es importante ver, porque vos podés decir: no, es que Dios es malo, entonces quiere que tengas miedo y que te va a aplastar, entonces vos cumplí esto. No, o sea, Dios sabe que vas a decaer. Dios ya lo vio, ya lo vemos en el desierto, en donde el pueblo judío quiere volver al desierto, quiere volver a Egipto, quiere volver a la esclavitud, después de todos los milagros, después de que tienen todas sus necesidades cubiertas, tienen, o sea, están todo perfecto.
Bueno, y esa es una pista, ¿no, Joel? Esa es una pista de cuál es la intención del Señor, porque lo que le ofendió muchísimo es que los israelitas se quisieran regresar a la esclavitud. Uh-huh. Eso es lo que lo pone violento. Entonces, aquí está la estructura. Dios se vuelve violento cuando nosotros rechazamos la libertad que Él nos está regalando. Bueno, nos la está imponiendo. De hecho,
o sea, porque nos está esclavizando a la libertad.
Exacto, esa es la paradoja, exacto, porque nos impone la ley, ¿cierto? Bueno, se le impone al pueblo judío, ¿no? Le impone al pueblo judío la ley que los obliga a ser libres. Entonces, otros podrán escoger el yugo de la esclavitud. Podrán decir: yo no tengo el valor de ser libre, a mí que me pongan cadenas. Otros lo podrán hacer, pero el pueblo judío no. El pueblo judío
tiene... Se fue la conexión. Repetí ese punto.
Sí, perdón. Entonces, otros podrán escoger cadenas, ¿no? Otros podrán escoger la esclavitud, pero el pueblo judío no. El pueblo judío, Dios obliga al pueblo judío a someterse a la ley que los hace libres. ¿Y cómo te hace libre? Bueno, pues el primer mandamiento, que se ve muy reforzado en toda la Torá, pero en esta despedida de Moisés, el primer mandamiento, el mandamiento en contra de la idolatría, que es reforzado una y otra vez. Mira, aquí lo tenemos. Fíjate cómo les dice: no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, etc. Entonces, está reforzando el mandamiento que nos hace libres. Este es el mandamiento que nos hace libres. A mí me gusta más la traducción de no te postrarás, en vez de no te inclinarás. Creo que es más fiel al sentido original del hebreo. No te postrarás. ¿Qué quiere decir? Que tú no puedes construir ninguna autoridad que no sea el Señor. Ninguna. Porque en el momento en que construyes una autoridad que no es el Señor, pues entonces ya no te estás sometiendo a su ley, y su ley es la que te hace libre. En el momento en que tú adoptas alguna otra autoridad, esa autoridad te puede convencer de hacer barbaridades, de lastimar a tu prójimo, de decir mentiras, ¿no? Como sucede en el Islam. En el Islam, la autoridad que ellos se han creado con Mahoma les dice que si alguien no está de acuerdo que Mahoma escuchó la voz de Dios en su cabeza, entonces los puedes ir a matar, ¿no? Eso es lo que sucede cuando te construyes una autoridad que no es el Dios de Israel y la ley de ese Dios, porque los musulmanes no siguen la ley del Dios de Israel. Ellos tienen su propia ley, que está basada en lo que dijo Mahoma, ¿no? Entonces, cuando te alejas de esta ley, produces barbaridades. Las barbaridades de los musulmanes nunca las han hecho los judíos, ¿no? No, no, los judíos no son perfectos, no estoy diciendo eso. Obviamente que no son perfectos, pero hay un promedio, ¿no? Hay un centro de gravedad en cualquier cultura. Y el centro de gravedad en la cultura judía no produce las barbaridades que producen ni los musulmanes ni los cristianos, ¿no? Los cristianos hemos producido barbaridades enormes. Recientemente Shoah, y los musulmanes también. Pero no vemos vemos que el centro de gravedad del pueblo de Israel, por ceñirse a la ley, es ejemplar relativo a casi, pues, casi a cualquier pueblo, ¿no? Y por lo tanto son, en verdad son la luz de las naciones, enseñándonos el camino de la ética, para que todos podamos vivir en paz. Y ese es el anhelo. El anhelo es vivir en paz. Si el semitismo puede finalmente derrotar al antisemitismo, y yo creo que eso es posible, eso es justamente lo que se anuncia en la profecía mesiánica. En la profecía mesiánica lo que se anuncia es la victoria final del semitismo, contundente, universal, planetaria, sobre el antisemitismo. Y a la postre de esa victoria final, todos somos libres. Todos estamos viviendo en paz bajo la ley de Moisés, ¿no? Sí se puede.
Ya pronto.
Vamos a llegar. Mucha gente cree que estamos viviendo en ese momento. Esa esperanza hay que matizarla, porque cada siglo sucede eso. Cada siglo la gente dice, esta es la era mesiánica, ¿no? ¿Por qué? Porque están sucediendo cosas horribles. Y se supone que en la era mesiánica suceden cosas horribles, y en cada siglo pasa eso, ¿no? Y entonces, porque estamos en un universo malvado, y entonces cada siglo la gente se convence de que estamos en la era mesiánica. Pero yo creo que más importante que tratar de adivinar cuándo es, simplemente tenemos siempre que tratar de estarla produciendo. Tenemos que tratar de derrotar el antisemitismo en todos lados y conseguir que se estabilicen los valores del semitismo para que todo mundo esté protegido y nadie esté oprimido. Y yo creo que con eso podemos cerrar mi querido Joel, porque ya nos dieron...
Sí, vamos a ir cerrando. Y lo que quería decir es que esto de la era mesiánica, el judaísmo, estamos en el año 5785, creo que estamos en ese año, y viene, tenemos 6.000 años hasta que venga, o sea, hasta nosotros construir esa era mesiánica. Entonces estamos
bueno, ya en la última... Bueno, yo no me tomo nada de eso muy en serio, porque todas esas son interpretaciones de textos que son muy vagos, que no son necesariamente proféticos. Yo creo que en vez de estar tratando de predecir, lo que debemos de estar haciendo es nuestro trabajo como semitistas convencidos de que el camino del semitismo es el camino de la paz. Y entonces, no importa si estás en la era mesiánica o no estás, hay que mejorar el universo en el que estamos todos los días luchar por los valores de la compasión, la caridad, la justicia, la hermandad, la libertad, sí. Todos los valores del semitismo, hay que luchar por esos todos los días y buscar en la medida de lo posible derrotar el antisemitismo en todos lados difundir los valores del semitismo hasta los últimos rincones de la tierra. Y esa es la misión del pueblo judío, y es la misión también del noajismo aliado con el judaísmo, y es la misión también de los cristianos, y sobre todo de los cristianos ahora judaizantes, que son muchísimos, que están redescubriendo el valor de la tradición judía. Bienvenidos todos, para que peleemos juntos por un futuro semitista en Occidente y evitar el colapso de nuestra civilización. Un saludo a todos, nos vemos en el siguiente podcast bíblico de Management of Reality. Gracias, Joel. Hasta la semana, nos vemos la semana entrante.
Sí, y simplemente para terminar acá, Francisco, hice una encuesta preguntando si le gustan todos estos temas bíblicos. Tenemos más de 250 votos. O sea, el 99% puso sí, claro, me encanta. Así que a seguir con estos temas.
De ninguna manera, le vamos a dar gusto al 1% que se quejó. y por supuesto, no se les olvide, por favor, suscribirse si no lo han hecho. Hay mucha gente que nos escucha que no se ha suscrito. Eso nos hace daño. Suscríbanse. Nos ayuda mucho que se suscriban. Denle like, eso también ayuda mucho. Campanita y a compartir. Porque Occidente está en peligro y necesitamos comunicarnos con todos nuestros hermanos occidentales. Gracias por escucharnos. Nos vemos la semana entrante.
Gracias a todos. Bye.